antes de Sean, 66. ¿Y cuántos salmos hay? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si hay 66 libros y uno tiene 150 salmos, un libro tiene 150 minilibros, y yo voy a hablar de uno de esos, ¿cuál es la probabilidad de que hoy Lola lo haya citado ya? 1 a 9.000. 10.000. ¿Sabéis de qué voy a hablar? No nos hemos hablado, ¿eh? Nos hablamos, pero no de esto. Yo creo que esto es un salmo profético. Lo sabía, mantuviste mis notas. De verdad, Lola. Júrame, como decíamos de niño, júrame el pluma sagrado. Perdón, no es una expresión de aquí, no tiene importancia. No juramos nunca. Bueno, Salmo 133. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Me dice María antes de empezar, por favor, que los que tengáis que abonar lo que falta al retiro, hacerlo ya porque el hotel allá nos lo pide, ¿vale? Y también que sepáis que este domingo que viene, no, pero dentro de 15 días, la reunión será en La Coruña. Y por la tarde, porque aquí no habrá reunión. Pero no este domingo que viene. Este domingo estaremos aquí, Dios mediante, ¿verdad? Pero dentro de dos, ya lo voy avisando, por si alguien viene, es el domingo de Ramos. Sí, dijo bien, ¿no? Al de Resurrección. El de Ramos es el anterior. Estoy un poco perdido ya, gracias. Gracias por corregirme. El domingo de Resurrección, el final de la Semana Santa. Estaremos de retiro y la reunión, los que quieran venir, será en La Coruña por la tarde. En la calle Bellavista, el número 8. Bien, pero no estamos hablando este domingo que viene. Este domingo que viene estaremos por aquí, Dios mediante. Y vamos con el 133. El Salmo 133 dice lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate el salmista, mirad. Está llamando la atención sobre algo. Algo que probablemente es algo singular e infrecuente. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envías, Señor, el Señor, bendición y vida eterna. Alguno dirá, qué suerte, solo hay tres versículos hoy. En 3 horas liquidamos esto. Este salmo viene la palabra desciende. Dos veces y una más baja, o sea, 3 veces. 3 veces habla de bajar y descender. Algo que viene de arriba. Cuando algo viene de arriba y baja, obedece a una ley, es la ley de la gravedad. En la luna es diferente, pero aquí la ley de la gravedad dice que cuando algo cae, por ejemplo, este objeto, ¿veis? Esto lo normal no es que se vaya para arriba, sino que se vaya para abajo. Pues eso es la ley de la gravedad. No fue mi ineptitud, que también lo es, sino la ley de la gravedad, ¿lo veis? Y también si vertimos el líquido, lo mismo, también baja hacia abajo. Eso es una ley. Y vamos a tomar esta ilustración, aprovechando que en el Salmo vienen varias veces, 3 veces la palabra bajar y descender, para hablar de una ley que hace que desciendan bendiciones, cosas del cielo, cosas de arriba. Y hay cosas que el hombre no puede producir, y estas son las 3 cosas que vamos a hablar hoy. Cosas que tú y yo no podemos conseguir, por mucho esfuerzo que hagamos, por mucha teología que conozcamos. Por muy listos y por muy guapos que seamos, no podemos conseguir. La primera, precisamente, está en el habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque tú lo veas fácil, la unidad es imposible. Vivimos en un país donde cada 3 personas tienen 4 maneras diferentes de pensar. Es muy difícil pensar lo mismo, por no imposible, ya lo vemos en el matrimonio, en las familias, en los partidos, en las agrupaciones, en las sociedades, los clubs. La gente piensa diferente, por matices, por ideas, por lo que sea. Pero creo que hay una unidad perfecta, y ahora vamos a ver de ella. Porque dice, habitar los hermanos juntos en armonía, otras traducciones dicen, habitar los hermanos juntos en uno, y otras dicen, en unidad. La armonía es un término musical. Cuando un director de orquesta está tocando, está dirigiendo una música, todos los instrumentos son diferentes, todos, pero todos tocan en armonía. Eso es la armonía. Podemos ser diferentes, podemos ser hasta opuestos políticamente. Por cierto, este miércoles di un testimonio de política y disculpar porque cité a una persona que coincide con un antiguo alcalde de Ferrol. No es esa persona, no tiene nada que ver. Me dijo, ¿sabes que el alcalde de Ferrol se llama, el antiguo se llama? No tiene nada que ver. Así que no me voy a hablar de política, no merece la pena. Pero política, social, económica, ideológica, culturalmente somos diferentes, eso está claro. Pero compartimos a Cristo. Y Cristo es uno. Cristo es uno. Y nosotros, nos une Jesucristo. Estamos aquí por Él. Nadie viene aquí para hablar del Madrid, el Barça, el Celta, el Deportivo. Seguro que nos pelearíamos hablando de esas cosas, ¿verdad? Venimos aquí por Jesucristo. Él es quien nos une, quien nos motiva. Ahora, también hay que entender que en Hechos 2, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ocurrió uno de los eventos, sin duda, más grandes de la historia, y yo digo de la humanidad, porque aquí nació propiamente lo que se llama el cristianismo, y es el evento de Pentecostés, donde, como todos sabéis, se estaba cumpliendo una profecía muy antigua, de muchos siglos atrás, del profeta Joel. Lo que ocurrió en Pentecostés, hay que recordar lo que estaba pasando antes, porque el Espíritu Santo cayó, vino, descendió, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando es que dice que estaban todos unánimes juntos. Todos eran creyentes, unánimes, unidos y juntos. Juntos habla de físicamente. Ahora, si profundizamos un poquito más, y vamos al capítulo 1, dice en el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No solo estaban juntos y unánimes, estaban orando. Y estaban unánimes. Entonces, la unidad no es algo manual, ni mental, ni tampoco personal. La unidad viene del cielo. Es el Espíritu Santo el que nos une. Y las reuniones de oración, hermanos, de la iglesia, son fundamentales para estar unidos y unánimes. Por eso son las reuniones que menos éxito tienen y son las que más se necesitan. Y dice no solo que oraban, sino que perseveraban. ¿Sabes por qué perseveraban? Cuando se persevera es porque se insiste una y otra vez. Y Jericó cayó porque el pueblo perseveró. 7 días, 7 vueltas, hasta que la muralla cayó. Y eso es el ejemplo de la Biblia. Perseverar. Todos nos gusta una experiencia emocional, bonita, espiritual. El Espíritu Santo hace una cosa maravillosa, pero hay que perseverar. No podemos quedarnos con cosas puntuales que todos deseamos y necesitamos. Unánimes viene en el libro de los Hechos, mientras dure el avivamiento, 5 veces. Y las 5 veces estaban orando. Y viene 9 veces en toda la Biblia. 9 y 5 orando. Ahora, si vamos al libro de Filipenses, nos encontramos también la unanimidad. Y me llama mucho mi atención algo más. Y es que, precisamente en Filipos, en la iglesia de Filipos, había algún problemita con algunas hermanas que no se llevaban demasiado bien. Por eso les dice, ruego a Evodia y Sintique, nadie se llama aquí Evodia y Sintique, ¿verdad? Que sean de un mismo sentir en el Señor, fíjate, un mismo sentir, no dice de un mismo pensar. Y si vamos un poquito más atrás, veremos cómo el tema del sentimiento es algo que se repite en la Escritura. Dice, así que todos los que somos perfectos, versículo 3, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Unanimidad es sentir, no pensar. Sentimos a Dios, sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios y eso nos une. A ver si lo entendemos. No es teología, no es teoría, es pura presencia, pura sensación de que Dios está con uno, lo que me une a mi hermano. Lo que me hace ver en mi hermano de al lado, a la derecha, a la izquierda, que él también tiene al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Tienes al Espíritu Santo? ¡Celébralo! Mira a tu lado y a tu izquierda y tienes al Espíritu Santo. ¡Ahí tienes la cara del Espíritu Santo! ¡Ahí la tienes! Hay quien dice, el Espíritu Santo es una paloma. ¡No! El Espíritu Santo vino en forma de paloma. El Espíritu Santo está a tu diestra y a tu izquierda. Si conoce a Cristo, ahí está el Espíritu Santo. A lo mejor tiene la nariz muy grande, ¿eh? Y los labios muy gordos. Y a lo mejor muy morenito, muy blanquito. Es igual, tiene al Espíritu Santo. ¡Aleluya! La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Así que la gloria de Dios, Juan 17, 23. Y con esto concluimos esta parte para pasar a la siguiente. Pero yo insisto, la unidad es algo imposible. Puede ser coyuntural, puede ser estratégica. Me uno a este para conseguir esto. Eso no funciona. En Dios estamos unidos porque el Espíritu Santo puede unirnos, pero necesitamos estar, como dice la Escritura, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y por lo tanto, cuando nuestros espíritus se unen a Dios, nos unimos los unos a los otros. No es teoría, es la realidad. Después de tantos años en la iglesia, uno sabe que es muy normal, ¿verdad?, que la cabeza se nos vaya y después de la cabeza se nos va el cuerpo. Juan 17, el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo va a conocer por tu unidad. Lo va a saber por eso. Ahora dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad nace en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno realmente. Y como nos ha hecho imagen y semejanza, espera que su familia, que sus hijos, su pueblo, sean uno. ¿Cuál es la clave? Oración perseverante. No hay otra alternativa. No son los libros de los grandes predicadores. Es estar juntos, perseverantes, en unidad. Eso trae la unanimidad de Dios. Amén. El mundo verá el amor y la unidad y eso lo atraerá, ¿verdad? Y vamos a pasar a la segunda parte, porque aunque en este texto no dice directamente, pero creo que se sobreentiende, ¿verdad?, que este ejemplo de la unidad que señala el Salmo es un ejemplo para que nosotros aprendamos que la unidad viene de arriba. Yo tengo que buscarla. Dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa estar solícitos? Hacer aquello que te lleva a estar unido con tu hermano. Cuando dejo de hacerlo, no voy a estar unido. Puedo estar unido coyunturalmente. Puedo estar unido mentalmente porque pensamos lo mismo. Pero no estás unido en el Espíritu. Hay que buscar la unidad en el Espíritu, en la verdadera unidad. Volvemos a nuestro Salmo. Y vamos a la segunda parte, de que habla de una operación muy propia del Antiguo Testamento. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Hermanos, Aarón fue el único sacerdote, el único, pues se podría llamar el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que vistió de una forma muy singular. Él vestía de una manera, le vistieron para ser sumo sacerdote de una manera muy particular, ¿verdad? Es el único. Los demás sacerdotes eran, digamos que vestían en serie, ¿eh? Pero él tenía una forma muy particular, No voy a hablar concretamente de esto. Recuerdo que le dediqué una serie hace años, creo que por los tiempos de la pandemia. Y no, simplemente haré un rápido resumen. Pero dice que esto que está explicado aquí es lo que dice en Éxodo 30, que es la unción del aceite, de la unción sobre el sacerdote. Al sacerdote, antes de enviarlo, antes de hacer su trabajo, se le ungía con un aceite especial preparado, un aceite que tenía una serie, digamos, de condimentos, de aromas, que tenía una serie de elementos propios de un aceite, como todos sabemos lo que es un aceite, ¿verdad? Es una cosa viscosa. Bueno, y alguien piensa de que a Aarón, sacerdote Aarón, como dice en Éxodo 30, después fueron ungidos sus hijos, pues que fueron echados unas gotitas. No, le echaron a lo mejor 4 o 5 litros, ¿sabes? De aceite encima. Echaron aceite de sobra. Ahora, Éxodo 30, 22, dice que el aceite se le echaba, se le ungía al sacerdote para capacitarlo, ¿verdad? Para capacitar, una capacitación. Y después de eso podía, porque el aceite tenía algo que reflejaba a Dios también, reflejaba al Espíritu Santo, y sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero de alguna manera ese aceite tenía que ser rociado a través de todo el cuerpo de Aarón. Y precisamente dice que hay 3 partes aquí. La primera parte dice sobre la cabeza de Aarón. Y la cabeza de Aarón, ¿verdad?, era la cabeza física. Y todos sabemos quién espiritualmente es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo? Jesucristo. La cabeza de Aarón en esta ocasión simboliza proféticamente lo que es la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Y quiero empezar con esto porque la unción empieza en él. Jesús le llamaban el ungido del Señor. El ungido, el Mesías significa el ungido. Es decir, que su particularidad principal es que cuando Jesús cayó en el planeta Tierra, ¿verdad?, hace ya 2000 y pico años, él sanaba, él liberaba, él ministraba, él perdonaba, él hacía cosas increíbles. Es decir, Dios estaba con él y ocurrían cosas. Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque él me ha ungido, y habla de los pobres, de los oprimidos, de los cautivos y de los quebrantados. Es decir, él viene a proveer las necesidades espirituales más profundas de la gente. Ese es Jesucristo. Pero que Jesucristo es la cabeza, quiere decir que es la parte primera. La primera parte sobre quien cae la unción fue sobre él. Él, ese significado simbólico de que es la cabeza significa que Cristo tiene que ser mi cabeza también. No porque lo dice la Biblia, sino porque Él es el primero. Si Cristo es el primero, es la cabeza. Estoy leyendo la vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor es un inglés muy inglesado, como son todos los ingleses. Así muy bien hechito y bien puesto, ya sabes, flemático y todo eso. Pero hace 2 siglos el Señor le mandó a irse a la China, donde estaban empezando una obra los cristianos, las misiones cristianas de entonces. Y él, Dios le habló, y aunque él era una persona anodina, que no tenía interés en las cosas de Dios, un día Dios le tocó y entendió que debía irse a la China. La China de los mandarines, no la China de Mao Zedong, no, eso fue posterior. La China de los mandarines, con sus cosas, con sus costumbres. Y entonces llegó allí, empezó a predicar y vio que la cosa no funcionaba. Vio que nadie se le convertía, que la gente estaba dura. Aprendió el idioma de pe a pa. Y te digo que el chino mandarín no es el gallego ni el catalán, Es complicadillo, Entonces un día le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para llegarle a esta gente? He aprendido el idioma, he dejado mi familia, mi trabajo, todo lo que tenía, para venirme aquí a la China, un país sin hóspito, y no, ¿y qué está pasando? Y el Señor le dijo, recuerda que mi hijo, que es tu modelo, se encarnó. Dijo, ¿ah, sí? Dijo, se rapó el pelo, ras. Y creo que tiene unos rizos aquí delante, así como los de Eddie, ¿verdad? Los rizazos, ahora se los corto. No, el otro, ahí está aquí. así como los de él, imagina, pero un rubio, cantosos, dice, cuando los vio caer al suelo, dijo, ahí va toda mi belleza. Se puso un traje de chino, con ese gorro así hermético, el traje de botones hasta el suelo, y se hizo coser una coleta. Chino, chino. Eso es encarnarse. La gente empezó a escucharle. Empezó a convertirse gente. Y probablemente hoy, según dicen, China es el país que más cristianos tiene del mundo. Iglesia perseguida, escondida, nadie sabe de ellos, pero probablemente la siembra, o mejor dicho, la siega de un hombre que sembró su vida y hasta su cultura. ¿Sabéis cómo ganar a los gallegos? Fala galego. Vete a tomar con ellos el café al bar. Sí, estoy hablando en serio. No, yo no hablo nada porque sí. Pulpo, sí señor, ahora no lo hay, pero en julio vuelve a levantar la veda. Vete donde ellos van, habla como ellos hablan. Estate con ellos. Y si llegan a su casa y te invitan a un vino que hicieron ellos, no le digas que no. ¡Ay, yo soy evangélico, no bebo! No sea ridículo. Una cosa es que te emborraches, otra cosa es que compartas el vino, el queso, el jamón, lo que tienen de su casa. Encárnate, por favor. Encárnate. El otro día, un hermano de Brasil, buen hombre, me dijo, yo no vine a esta tierra a evangelizar a los brasileros, para eso me quedo en Brasil. Yo quiero ganar gallegos. Y le digo, ¿tú has entendido el evangelio? Sí, señor. Es la realidad. ¿Sabes qué decía Hudson Taylor? Decía, si Dios no es señor de todo, no es señor de nada. El óleo desciende sobre la barba, pero primero sobre la cabeza. Cristo ha de ser primero. Y cuando Cristo es primero, hasta somos capaces de mutar nuestra cultura, de mutar nuestras costumbres, de mutar, si es necesario, nuestra forma de hablar. Sí, ¿por qué? Porque hay alguien a quien yo quiero ganar. Alguien que tú quieres ganar. Claro que sí. Amén. La segunda cosa que dice es que el óleo cayó sobre la barba. Y sabéis que la barba, en muchos países, sobre todo orientales, es obligatoria para la gente que tiene determinada edad. Y no se pueden afeitar nunca. O sea, ahí Gillette y esta gente se van a pique. No tienen mucho futuro. ¿Verdad? La barba es digamos, una muestra de madurez y de autoridad. Así se considera en muchas culturas. Ahora, está claro que yo, pues, si entras en la escuela infantil, no vas a ver a ningún niño con barba. Verás a algún adolescente con una pelusilla por ahí, pero eso no es barba. La barba era porque el aceite de la unción no debía tocar carne. No debía tocar carne. Entonces, el sacerdote, como veremos en un rato, llevaba un gorrito, se llamaba una mitra o tiara, con una diadema, y cuando quería el aceite de la unción, lo siguiente caía sobre la barba, pero no llegaba a tocar la carne propiamente dicha. Entonces, la barba nos recuerda y nos habla mucho de la madurez, y es que la unción va sobre la madurez, cae sobre la madurez. Estoy hablando del recorrido de la unción, ¿verdad? El recorrido de la unción física en el sacerdote del Antiguo Testamento es lo mismo, es una simbología de cómo también la unción viene a una vida y que viene desde arriba y empieza en Cristo, que es el ungido, que es el que tiene la unción para dar a su pueblo, a su cuerpo, porque después de la cabeza viene el cuerpo y ahora viene sobre la barba que habla de madurez. Ahora, si hablamos de madurez, hay que decir que ser maduros no es fácil, ni instantáneo, ni rápido. La Biblia dice que los pastores o los aspirantes no deben ser neófitos, no tienen madurez, ¿verdad? La Biblia habla mucho de la madurez y el carácter no es fácil de madurarlo. Pues la verdad es que la vida pasa por fases diversas. Marcos 4:29 indica las etapas del fruto hasta que está maduro. Lo leo rápidamente, sin que perdáis la hoja. Por ejemplo, dice, porque de, Dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿no? Dice, y duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra. Dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. O sea, la madurez tiene que ver también con esto. O sea, para madurar primero hay que brotar, como brota la hierba, ¿verdad? Pero eso es porque se ha sembrado, algo se ha sembrado en tu vida, ¿verdad? Pero después hay que crecer, hay que crecer. Y el crecer en la Biblia es una palabra muy generalizada, porque la Biblia habla de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la palabra y aún crecer en la vida del Espíritu. Hay que crecer, eso lleva tiempo, pero llega un momento que el crecimiento se acaba y empieza la madurez, ¿verdad? Y precisamente la madurez es la parte más aprovechable del cristiano. Un cristiano maduro es un cristiano maduro, pero un cristiano que está creciendo aún está en la fase carnal. Y precisamente, ¿cómo se pasa de la fase del nuevo nacimiento, cuando la semilla brota, cuando el Evangelio, digamos, aparece en una vida y hay una nueva creación, una nueva criatura, como dice la palabra, se empieza a crecer con la palabra, con la oración, con la iglesia, con la humildad, con el carácter, con el Espíritu Santo, uno empieza a crecer? Este es un camino largo, que nadie crea que es instantáneo, ¿verdad? Que lleva años, pero llega un tiempo donde uno se madura. Ahora, de la misma manera que se llega a la maduración, hay que entender algo muy importante. Y es que la semilla que se planta, y la semilla que se plantó en tu vida es ni más ni menos que Jesucristo, ni más ni menos. Y lo que quiere reproducir en ti es ni más ni menos que Jesucristo, aunque alguno lo vea muy lejos. La realidad es que has de pasar por fases, así como la semilla es sembrada y va creciendo, primero como hierba, y a lo mejor un día viene un tío con una guadaña y la corta y se acabó. O no la cortan, pero se hace un pequeño arbolito, pero un día viene un vendaval, o viene un individuo y le apetece arrancar el árbol, ¿verdad? O vienen los pájaros y se comen las hojas. Y cuando empiezan a salir los frutos, los propios insectos y muchos pajaritos se comen el fruto, lo pican, lo pudren. ¿Cuán difícil es llegar a la madurez? Y después vienen las sequías, y después vienen las heladas, y después viene el viento. Te pones a pensar, tormentas, tantas cosas, y te das cuenta de que para que un fruto llegue al final necesita un largo camino. Y eso son las pruebas y las tribulaciones. Eso es la vida cristiana en su extensión. Por eso en tu vida vienen inclemencias del tiempo, vienen sequías, vienen heladas, vienen vientos, vienen tormentas, vienen aflicciones. ¿Para qué? Para que tú pases eso y llegues a la madurez en Dios. Y la unción cae sobre la barba, la unción está donde hay madurez, donde el egoísmo y la soberbia y la arrogancia ya han sido pasados, etapas pasadas. Amén. No es fácil madurar el carácter. Pero muchos llegan, muchos llegan. Y cuando vemos el árbol en primavera con las flores y ya ha llegado el verano con los frutos colgados ahí, ¿verdad? ¡Buah! Estos son los que aguantaron, estos llegaron, ya podemos recolectarlos y saborearlos. Así es la vida cristiana, ¿verdad? Que Dios nos ayude a llegar al final. Muchos se malogran, muchos se pierden, muchos se pudren, pero muchos llegan. Y yo no puedo poner mi mirada en lo que se pierde, lo que se enfría, lo que se cae del árbol antes de tiempo, lo que comen los pajaritos. Tengo que ver en el fruto que Jesucristo ha dicho: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si lees ese texto, habla de una iglesia que oraba y era perseverante. Y cuando tú perseveras, estarás libre, estarás al margen de ataques diabólicos, ataques carnales, de tentaciones, desánimos, peleas y lo que sea. Amén. Y la última parte, y como veis ya voy terminando, dice que hasta y baja hasta el borde de las vestiduras. O sea que el aceite se echaba primero en la cabeza, ya hemos hablado de eso, tocaba la barba y pues pasaba al cuerpo. El cuerpo, realmente cuerpo no lo tocaba, tocaba las vestiduras. tocaba, es como si te lo he hecho yo a ti aceite. ¿Te acordáis de aquel retiro que mi cuñado Fernando nos ungió con aceite a base de bien? Bueno, yo me acuerdo, fue en Guadalajara. Tuvimos pues que ir todos a la ducha y la ropa también. Fue un buen momento, no lo olvidaremos. Ahora, el sacerdote tenía 7 piezas principales. Te digo cómo era. Primeramente, estaba lo que se llama pues la túnica. Esa era una parte, túnica blanca. Era la parte más interior. Después tenía encima el manto azul, un manto que tenía campanillas y granadas alternando. Es un manto muy bonito. Después del manto estaba lo que se llamaba una especie de casaca, de chaleco, perdón. Un chaleco que era lo que se llamaba el efod, ¿verdad? Y ese efod, que era muy llamativo, que tenía unas piedras de ónice muy bonitas, por encima tenía como unas sombreras y estaba lo que se llamaba el pectoral del juicio. Eran 12 piedras, ¿verdad? Y ya en esa parte no había más. Encima, en la cabeza tenía la mitra, que era un gorrito, ¿verdad?, que le cubría bastante la cabeza, y rodeando la mitra, una placa que ponía santidad al Señor. Así iba el sacerdote, así a grosso modo, ¿verdad? No voy a caer en detalles, pero sí empezando por arriba. La mitra cubre la mente, indica, porque cada parte de la escritura, cada parte de la ropa, indica algo de Cristo. Porque Aarón se vestía de una ropa muy particular, pero Aarón se vestía espiritualmente de Cristo. Y la Biblia dice en Colosenses, vestíos pues de Cristo. Y estos son aspectos de Cristo que después volveré a ellos. La mitra indica la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pero yo veo que muchas veces no pensamos como Dios, ¿verdad? Después la diadema, ya lo dice todo, santidad al Señor, la santidad de Dios. Después, me olvidé decir el cinto, pero bueno, lo diré en algún momento. El cinto nos habla del servicio, porque la Biblia dice, ceñid vuestros cintos. Es decir, la gente como vestía con túnicas, si querían correr o querían trabajar o querían hacer algo, se ceñían y se colocaban un cinto. Pues también la vestidura del sacerdote tenía un cinto, y ese cinto nos habla del servicio. Claro que sí. El manto azul con campanillas y granadas nos habla del ministerio, algo que llama la atención, que hace ruido, ¿verdad? Y el efod con las sombreras y unas piedras que llevaba aquí con los nombres de los hijos de Israel, que era que el efod era pesado, eran de piedra, llevaba las cargas del pueblo, lo que yo llamo la intercesión, ¿verdad? El pectoral de juicio tenía unas piedras preciosas, tenía también las 12 tribus de Israel, pero tenía también 2 piedras llamadas el Urim y el Tumim, algo que aún hoy no se conoce muy bien. Pero se ve que los sacerdotes, para conocer la voluntad de Dios, consultaban el Urim y el Tumim. Entonces, el pectoral yo lo asigno a la voluntad de Dios. Luego lo resumo todo. Y por último, la túnica blanca, que era la parte, digamos, más interior, que solo se veía un poco por aquí, un poco por el cuello, dice que era hecha de lino fino. Y el lino fino, dice el libro de Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. ¿Estáis tomando nota toda pastilla? Me dais vértigo. Y se está grabando. O sea, el testimonio cristiano, la vida justa. Amén. Entonces, las ropas hablan, empezando de arriba abajo, la santidad de Dios, la mente de Dios, la justicia de Dios, el ministerio de Dios, el servicio de Dios, la intercesión de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que representa. Y si leéis los manuales teológicos que hablan de esto, prácticamente todo va en esta línea. Cada ropa, cada parte de la ropa, cada parte de la vestidura indica un aspecto del carácter de Dios. Todo esto tiene que ver con Dios. Hay una cosa que no he dicho. El aceite, cuando era vertido en tal cantidad, no se paraba abajo. Caía a los pies. Y en los pies no había zapatos ni sandalias. Los pies, queridos hermanos, iban desnudos. Habla de la humildad. Y ahora resumimos. Dios unge todos estos aspectos. Dios unge cuando alguien tiene los pensamientos de Dios. ¿Alguna vez has tenido algo de Dios? ¿Te das cuenta que ese pensamiento de Dios tiene un empuje que no tienen tus pensamientos? Dios unge cuando alguien vive en santidad, cuando alguien se aparta del mundo, cuando alguien no se deja engañar por los juguetitos, por las luces de colores que nos presenta el mundo, y uno vive apartado para Dios, que es lo que dice santidad. Dios unge la santidad, ¿cómo no? Pero también Dios unge la vida justa, ¿verdad? Que es lo que habla el manto de lino. Una vida de obediencia, una vida que da testimonio, una vida, como se habló el domingo pasado, es ejemplo. Pero Dios también unge cuando alguien está ministrándole a él, que habla del manto azul precioso, con las campanillas y con las granaditas. Todas, el sacerdote cuando entraba dentro, el sumo sacerdote, precisamente por el ruido que hacían las campanillas, sabían si estaba vivo, porque si el sacerdote se moría o le daba un infarto o algo así, las campanillas dejaron de sonar. Leeréis en el internet una burrada. Dicen que el sacerdote entraba con una cuerda atada al pie, o si le daba algo, como nadie podía entrar en el lugar santo, tiraban por él por la cuerda. Eso es una historia no bíblica. No se dio el caso de ningún sacerdote que muriera en el altar. Así que tranquilos. Pero era así, era para que la gente se notara que estaba entrando en la presencia de Dios y el pueblo se entusiasmaba. Pero también Dios unge la intercesión, el efod. Y Dios unge también el pectoral del juicio, que es la voluntad de Dios. Cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, hay unción sobre su vida. Y esta es una revelación de lo que es la unción del Espíritu Santo. Os voy a decir alguna cosa más que os va a sorprender. Todo empieza en la cabeza. Cristo es primero. Todo sigue con la madurez. Cristo quiere gente madura, pero también Dios quiere ungir. Y unge tus pensamientos cuando son los pensamientos de Dios. Dios unge tu santidad. Dios unge tu testimonio. Dios unge tu ministerio. Dios unge tu servicio. Amén. Dios unge, ¿verdad?, cuando hacemos la voluntad de Dios. Eso es la unción de Dios. La unción no es algo emocional, se nota. Se nota. Yo noto a personas que están con la escoba y está la unción de Dios sobre ellos. Sí, sí. No, la unción no es solo en la predicación o la profecía. También, pero la unción también está en la santidad. La unción está en la obediencia. La unción está en la sumisión. Y la unción está en la humildad. Eso es la unción. Dios unge. Por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice el libro de Hebreos, por lo cual Dios te ungió más que a tus compañeros. Hay una unción superior cuando hay una vida entregada y consagrada y vive en santidad y todas estas cosas. Hay una unción de Dios. Hermanos, no fluye la unción sobre cualquier cosa. El aceite de la unción, dice, no será derramado sobre carne. Y este pasaje extraño del Antiguo Testamento ya nos está hablando de que si queremos la unción, Dios no va a ungir motivaciones falsas, ni pensamientos extraños, ni negocios, ni demás. Dios va a ungir, me refiero a negocios, no al nivel de los negocios seculares, sino a pensar en conseguir algo del Señor, pues de alguna manera. La unción no fluye sobre cualquier cosa. Mira, Sansón la perdió por andar en la carne. Saúl la perdió por querer buscar el favor del hombre. Judas la tuvo a su lado y la dejó por 30 monedas. ¿Qué le evitaba a Judas ser uno de los ungidos si estuvo con el ungido 3 años, verdad? Ahora te voy a decir una revelación. No confundas unción con poder. El poder se puede imitar, se puede falsificar. Los brujos... Con Moisés en Egipto falsificaron también los milagros que hizo Moisés. Por ejemplo, cuando él convirtió el agua del Nilo en sangre, ellos hicieron lo mismo. Y cuando él tiró la serpiente, dice que ellos también hicieron lo mismo. ¿Qué pasa? La serpiente de Moisés se merendó las otras serpientes. Pero escúchame esto. Hay poder también en las obras del diablo. está en la Biblia. Dice que los postreros tiempos vendrán falsos milagreros, gente que harán señales y prodigios, pero no serán de Dios. No serán. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cómo lo distingo yo? El Señor lo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Hace unas semanas escuchamos el testimonio de Karel. Él conoce lo que es el poder del otro lado, pero también conoce lo que es el poder de Dios. Es la realidad, o sea, no nos guiemos, no dice, por sus señales, las señales están bien, de las señales seguirán a los que creen. Y yo quiero señales, pero yo quiero frutos. Quiero que en mi espíritu haya el amor, la humildad, la justicia, la santidad, la intercesión, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito. Y eso no confunde a nadie, a nadie. Aleluya. El aceite de la unción tenía una particularidad. Y es que olía que no veas. Tenía mirra, canela, que le encanta a mi mujer, y cáñamo aromático. Dice, según el arte del perfumador. Y por eso decía, nadie podrá imitarla. No dice eso del poder se imita. La unción es inimitable. Yo sé quién sobre está y quién sobre no está. Porque hay un olor a Dios. Huele a Dios. Huele al Señor Jesucristo. Huele que esto viene del cielo, esto no viene de las tinieblas. Tú sabes que en el Tíbet, los monjes, los lamas, escucha esto, matan a los pájaros con la mirada. Cuando tienen hambre, miran a un pájaro y cae muerto. Eso es poder diabólico. Así que no te dejes llevar por esto. Y estamos en una iglesia que creemos en el poder. Y yo quiero poder, y necesito poder, pero que esté bajo la unción de Dios. Algo que huela al Señor, que dé testimonio, que me dirija a Dios. Con todos mis respetos a nuestros amigos, hermanos, amados portugueses, leí la historia de Fátima. Fátima ocurrieron milagros, pero no los que tú te piensas. Milagros un pelín extraños. El problema es que después de Fátima, que fue a más de un siglo atrás, la gente empezó a abrir capillas a la Virgen. Ni Jesucristo, ni la Biblia se citó en ningún lugar. Por eso yo sé que eso es un invento no de Dios, aunque le siguen cientos de miles. Hemos estado en Portugal, hemos visto peregrinaciones, cientos de personas yendo al santuario de Fátima. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Hay señales de Dios, hay señales poderosas, claro que sí, pero una cosa es el poder, el diablo puede imitar. Lo que no puede imitar es la unción del Señor. Y yo creo que tú eres capaz, si vienes aquí y asistes, creo que te has dado cuenta lo que es la unción de verdad y lo que no es, pero espero que eso no se vea nunca. Aleluya. Vienen tiempos donde habrán señales que nos pueden confundir hasta los creyentes. Apocalipsis 13:13-14 lo dice, y signa Tesalonicenses 2:9, lo podéis mirar aparte. Yo quiero concluir ya y por eso no quiero ir más lejos. Pero la realidad es que la unción no se imita, ni se falsifica. El poder sí. Hay una presencia, hay una unción, hay una fragancia cuando Dios está haciendo algo. Y eso se nota, eso se ve. Por sus frutos los conoceréis. Todo lo que no conduce a Dios y a Jesucristo, aunque sean cosas parecidas, no lo sigas. Si algún día en esta iglesia el pastor te dice, venir aquí porque aquí está el poder de Dios, está conmigo, y yo, no, por favor, cambiaros de iglesia, tenéis mi permiso. Si yo no glorifico a Dios, no le doy la gloria a Dios, no exalto a Él, no digo que es el que sana, el que hace, el que ministra, el que obra, el que cambia, el que libera, no merece la pena. Lo digo porque le pasó a David, le pasó a Sansón, le pasó a Salomón. Estamos todos en la cuerda floja. Todos. Por eso, ceñámonos a la palabra. Amén. Esto es la partitura en la que todos podemos entonar y estar en armonía. Terminamos. dice otra cosa que desciende. Como veis, estamos hablando, la unidad desciende porque viene de la Trinidad. La unción desciende porque es el Espíritu Santo que desciende, ¿verdad? Y hemos visto la trayectoria. Pero ahora habla de una última cosa, y es el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Y Hermón, tal como dicen el Google, entre otros, es un monte nevado en el norte de Israel. Siempre está nevado. Creo que si uno quiere ver nieve, tiene que ir allí. Porque Israel es un país seco. No tanto como antes era muchísimo más, ¿verdad? Hoy es un país que han conseguido, no digo que llueva más, pero al menos hay huertas, hay cultivos, es otra historia. Que obedece, por cierto, al cumplimiento de una profecía, ¿verdad? Ahora, los montes de Sion son los montes alrededor de Jerusalén. Son montes tremendamente secos, tremendamente áridos. No crece nada, ¿verdad? Por eso dice que la bendición que estamos hablando, que desciende, dice, viene sobre los montes de Sion. Mira, desciende sobre los montes de Sion porque es el rocío del Hermón. Es decir, cuando sopla el viento por la mañana, la nieve, que está fría, hace que el viento lleve el rocío a los montes de Sion. Eso es un poco la idea general. No entiendo tanto de meteorología para explicar más de estos detalles, pero sí es cierto que los montes de Sion se refrescan con el rocío producido por la nieve del monte Hermón, que está más al norte, ¿verdad? Y yo creo que eso está hablando de la frescura. Todos sabemos lo que es el rocío, sobre todo los días de mucho calor, y al día siguiente pues aparece el rocío refrescándolo todo, una realidad. Y creo que hay una frescura que viene de Dios, la frescura espiritual, ¿verdad? Dios refresca nuestras vidas muchas veces. No es cierto que muchas veces está agotado, agotado, no puedo más, y el Señor te refresca de alguna manera. Puede ser por una palabra, una profecía, una oración, un hermano, alguien que te llama, alguien que te manda un verso, un texto, ¿verdad? Refrescante, como pasó este día jueves en la Escuela Sobrenatural, que por cierto sigue abierta de momento. Dios trajo una palabra de las mejores que he oído en mi vida sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, perdón. Las mejores. Fue muy refrescante porque la profeta no sabía una reunión que tuvimos hace unos días en la cual estuvo María, lo puede contar. Cosas increíbles. Una de ellas hablaba de multiplicación, pero hablaba de otras cosas. Pero fue un refresco. Fue un refresco. Y Dios refresca las vidas en momentos que lo necesitamos. Y sabes que he encontrado en la Escritura algo sobre el rocío. Y Éxodo 16:14, el libro del Éxodo, esto es del tiempo que estaba ahí mientras Lola hablaba, dice, vamos al 13, dice, y venida la tarde, bueno, el capítulo lo presenta esta versión del 60, Dios da el maná. Y dice aquí que, en el 12 dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Bueno, fruto de esta murmuración, Dios hizo dos cosas. Primero, como murmuraron por la carne, les dio un buen lote de carne, codornices, ¿eh? Pero eso fue una sola vez. Pero sí hizo una cosa que duró 40 años. 40 años a 2 millones de personas. Eso se llama provisión sobrenatural, ¿sabes? Se llama provisión. Porque dar de comer en un desierto largo, 40 años, que muchos no habéis llegado aún a esa edad, eso es sobrenaturalidad en estado puro. Eso es la historia del maná. ¿Sabes? Pues el maná alimentaba, era la provisión, provisión de Dios a un pueblo entero en un desierto largo, pesado y peligroso. donde tuvo muchísimos enemigos. El tema es que una vez que le dio las codornices, digamos, cambió de estrategia. Y dice, venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Esto es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Dijo, esto es lo que Dios ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. O sea, era provisión abundante. Y llénate bien, coge lo que necesites. No es una casualidad que dice que después comieron todo lo que recogían. No les, y les cogió poco, no le faltaba. Les comía mucho, no le sobraba. Era una provisión sobrenatural. Si un día uno iba mal de una pierna y podía coger poco, porque, ¿sabes qué? Para recoger el maná, tenían que salir fuera del campamento. El maná caía en el desierto, no caía en el campamento. Es decir, uno no iba por la mañana, palpaba la lona, ya desayunaba. No, eso es lo que muchos quieren espiritualmente. Papá, háblame en el nombre de Jesús, amén. Sal fuera del campamento, perezoso. Y el campamento tenía varias hectáreas. Y si tú vivías en una tribu del centro, a lo mejor llevaba 4 o 5 kilómetros salir fuera. Si tú vivías en la del exterior, bueno, tenía suerte. De todas maneras, había que salir fuera. Ir a buscar el maná. Y el maná lo traías, lo comías para ti y para toda tu familia. Era provisión de Dios. Y te quiero contar una pequeña revelación de esta mañana. Si yo te pregunto a ti, ¿qué te falta? Todos levantarías la mano y alguno levantaría las dos y alguno levantaría las piernas. ¿Sí o no? ¿Quieres un remedio? ¿Lo quieres o no lo quieres? Si no, lo dejamos para el domingo que viene. Mira, estamos hablando de la frescura. El maná venía sobre el rocío que había caído, después del rocío, en el desierto. Y el rocío nos habla de la frescura en Dios, de una vida intensa, de una vida íntima, de una vida profunda, de dejar la cama, de dejar la tele, de dejar el móvil y salir fuera a buscar a Dios. Y ahí tendrás tu ración de maná, ahí vendrá tu provisión. Dios quiere cristianos frescos, cristianos frescos. David dice en el Salmo 92, lo voy a leer porque esto también es Biblia. Aleluya, y todo lo que sea Biblia, bienvenido sea. El Salmo 92 dice lo que dice, seré ungido con aceite fresco. Y dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, aleluya. Dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. El hambre, el que no da los papeles, el de que pide el alquiler, el que te oprime, el que no te quiere dar trabajo, el que te hace pasarlo mal, el del banco, el de los números rojos, esos son mis enemigos. Dice, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Dice, se levantarán mis ojos sobre ellos. Me voy a poner por encima. Aleluya. Dios proveerá. Dios traerá, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Pero lee el Salmo 92, el versículo 1, nos quedamos cortos. Seré ungido con aceite fresco. Pero el 1 dice, bueno es alabarte, oh Señor. Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Algunos dirán, ya me lo sé, aún no acabé. Ya me lo sé. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Una vida, una vida de comunión con Dios de la mañana a la noche. Eso es frescura. Y donde hay frescura, eso es el rocío, viene la provisión, viene el maná, vienen los papeles, viene el trabajo, viene el gozo, viene la vida, viene la sanidad, viene el poder. ¡Aleluya! ¡Frescura! ¡Frescura en Dios! Perdón la vehemencia, no siempre me pongo así, a veces me pongo peor. Cuando hay una verdad de Dios, no la puedo decir en bajito. Aleluya. Primero el rocío en el desierto, luego el maná. ¿Y sabes qué? El maná no venía primeros de mes, ni a mediados de mes. Cada día, cada día, cada día hay una provisión del cielo para tu vida. Cada día. ¿Cuál es la condición? La frescura. Sal de tu cama. Sal de tu aposento, enciérrate, cierra la puerta, como dice el Evangelio de Mateo y Marcos, ¿verdad? Vete a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que está en lo secreto te proveerá en público. Está escrito. Pero hermanos, con vidas cristianas light, de un versiculín de vez en cuando, un vídeo del predicador de turno de cuando en cuando, ¿verdad? Y la hojita del calendario que está bien, esto no funciona. Esto no funciona. Y no funciona. Tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Se va a enterar todo el mundo. Anda, mira al hermano, encontró trabajo. ¡Wow! Le renovaron los papeles. ¡Wow! Le hicieron el jefe. ¡Wow! Encontró novia. Aplaudir, por favor, los solteros. Aplaudir los solteros. Alguno diría, le murió la suegra. No, 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 eso no. Eso no, eso no. Hoy las redes sociales y tanta cosa no nos ayudan porque nos traen la comida enlatada. Está bueno, sí. Te mata el hambre, sí. Pero no es lo que Dios manda al día. Dios cada día, cada mañana, hay una porción para tu vida, una provisión, una recompensa. Y te digo una cosa, no digas mañana empiezo, porque no lo vas a hacer. Es lo mismo que el que dice, me apunté a un gimnasio y nunca va. Es igual. Es lo mismo. No empieces mañana, hoy, ya. Róbale un tiempo a la tarde. Y si no, hoy no comes y cenas, mejor. Empieza a conectarte con Dios. Y Dios pondrá maná sobre tu vida, tu frescura, tu tiempo. Deja el campamento. Deja tu tienda. Sal fuera. Vete ahí, encuéntrate con Él. Conéctate al cielo. Aleluya, así funciona. Amén. ¿Cuántos lo vais a hacer a partir de ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuérdate que esto es como el gimnasio. Me apunto y no voy. Fíjate el final del Salmo. El Salmo. ¿Cómo termina? Porque allí dónde, allí donde el pueblo está unido, allí donde está la unción de Dios, allí donde está la frescura, envía el Señor bendición y vida eterna. Hoy es el tiempo donde la gente busca números y crecimiento. ¿Quién no lo quiere? No, no, busca a Dios. Y cuando estés conectado con Él y con tus hermanos y con el tiempo con Él, ¿verdad? Frescura divina, el maná divino, verás que gente se convierte a tu alrededor. Gente incluso que ni le predicaste, pero verán la gloria de Dios en tu cara. Verán el testimonio, verán la justicia, el manto, verán el gozo, la alegría, verán la humildad de Dios. Y cuando alguien ve a Dios, está hecho. Y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No hay que irlos ni a buscar. Terminamos con una alabanza. Aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tenemos